En línea con Cristian Varela. ¿Estás allí, Cristian? Gracias por atendernos. Fede Pais te saluda. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Muy buenos días. Es intenso el trabajo por parte del personal de bomberos. Son más de 10 dotaciones que están trabajando en el lugar. Realmente es imponente. Bueno, ya se sabe que esta columna enorme, densa de humo se ve desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero nosotros estamos a tan solo 50 metros de donde se originó el incendio. Una fábrica de aerosoles, una pared que se desplomó, se cayó, e inmediatamente los fuegos invadieron la fábrica contigua, que es una fábrica de colchones, de frazadas, e inmediatamente el fuego se propagó. Toda la zona se encuentra sin luz y sin gas, sí. De manera de prevención. Lo han hecho las autoridades para evitar cualquier tipo de incidente. Y pegado a estas dos fábricas se encuentran unas torres de viviendas que obviamente fueron evacuadas.
Vos vivís ahí, ¿verdad?
Yo vivo en la Torre Porredón, al lado de la fábrica que acaba de explotar.
Bueno, ¿y cómo fue?
Y la sensación fue, yo estaba durmiendo alrededor, yo voy al colegio de la tarde, entonces, bueno, estaba durmiendo, alrededor de las 10:30, 11, por ahí, me despierto por una explosión. Yo, lo primero que se me ocurrió, dije, mi casa. Me levanté como pude, a lo loco, así como estoy, y me dijeron una explosión, se está prendiendo fuego todo. Nos empezaron a evacuar a todos, la seguridad que tenemos nosotros, nos empezaron a evacuar a todos. De hecho, los que son mayores, muy mayores, se les dificultaba para eso, entonces era como más desesperante todavía. Y me asomé un rato al balcón así, antes de bajar. Yo de hecho tengo perros, también tuve que evacuar a los perros. Y veo que explotó todo, y de arriba se veía todo el fuego que iba todo para arriba. Y entraba todo para mi casa, entonces el humo era bastante tóxico. No se podía respirar nada, y de hecho los ascensores no se podían usar por el tema de que se podía llegar a caer.
¿Se autoevacuó en ese momento?
Claro, era alrededor de 30 trabajadores que empezaban a correr. Claro. Empezaron a correr todo para afuera, y yo ahí salí y teníamos los coches al lado de la fábrica. Entonces mi viejo, creo que hay foto y todo, que saltó la reja y agarró el coche y lo tuvo aquí, porque si no hay coches que de hecho los rompieron.
Claro, el auto de tu papá estaba ahí pegadito.
Claro, de hecho tenemos dos encima, que son los que usa para trabajar. Y tuvieron que sacar como pudo, creo que a uno se le rompieron los vidrios. Hay vidrios de las torres, de donde digo yo, que están todos rotos, rajados. Muchos aerosoles, creo que a uno le cayó un seguridad, porque quería sacar a todos, que había un nene ahí asomado. Lo quiso sacar y creo que le cayó una bolita, una canica. Y de esas cosas.
Bueno, Federica, esta es la situación que se vivió cuando se originó el incendio. Imagínate el dramatismo. Y la sensación de perderlo todo de la gente que vive en las torres que están linderas. En el lugar, 30 trabajadores tuvieron que ser evacuados, 2 de ellos tuvieron algunas heridas, todavía no sabemos la magnitud, si son de consideración o no, pero fueron hospitalizados. Y lo que se ve es realmente tremendo, Federica, porque bueno, ya queda muy poco de la estructura donde se inició el incendio. Solamente hay algunas paredes altas, todas resquebrajadas, el techo ya no existe y muchas de las paredes se han desplomado directamente.
Bueno, el dueño de donde comenzó el incendio, de la fábrica esta de aerosoles, cuenta que en realidad empezó en un depósito y que lo que ellos creen es que ante los estallidos los trabajadores salieron rajando con tal velocidad que no aplicaron los mecanismos que tiene ese depósito contra las llamas y que por eso terminó prendiéndose de tal manera, que no hicieron los protocolos tal como hay que hacerlos dentro de lo que es ese lugar. Hay que ver después, las pericias van a ver si esto es cierto, si tenían todo como corresponde, porque ese es otro cuento también. Muchas veces pasa que esto también termina siendo de tal magnitud porque a veces no funcionan todos los mecanismos que debieran.
Sí, imagínate que eso va a ser el momento posterior a que se termine de controlar el incendio. Uh-huh. Todavía la columna de humo negro sigue. Esto lo que indica es que el fuego todavía no fue controlado. Acá lo que nos cuentan los que están trabajando desde hace muchísimo tiempo en el cuerpo de bomberos es que cuando vos ves un humo denso, negro, es porque el fuego todavía está allí. Cuando lo ves color blanco es porque ya las tareas están a punto de culminar.
No, y además el plus, y es el viento, que es el gran enemigo del fuego, de los bomberos, en realidad el gran aliado del fuego y el gran enemigo de aquellos que intentan apagarlo porque te lo fortalece, hay un viento de 9 kilómetros por hora que no parece tanto, pero en realidad a la hora de querer apagar el fuego es bravo.
Claro, y en este lugar, puntualmente, está ahí unas, por lo que vemos, son unas 5 torres altas que son de viviendas, que están contiguas, pero del otro lado está el riachuelo, con lo cual es un lugar abierto para el viento.
Claro, ¿y el viento está soplando contra las torres? Digamos, ¿el humo va hacia las torres?
El humo ahora no, en este momento no va hacia las torres, pero todas esas torres tuvieron que ser evacuadas era imposible respirar en el
lugar. Es que además debe tener mucho producto químico ese humo y puede llegar a resultar potencialmente peligroso, o sea que hay que guarecerse lo antes posible. Gracias, Cristian, impecable. Cualquier cosa estamos en contacto. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Cristian Varela, entonces, reportándose desde Avellaneda en este incendio que arrancaba, tal como te contábamos, en esta fábrica de aerosoles.